Buen día, ¿cómo estás, Quique?
Muy bien, arrancando el año con mucho entusiasmo y tratando de prospectar las cosas que van a impactar en la vida de los paraguayos en este año 2020. Y hemos puesto en agenda el tema del billetaje electrónico como una de esas cosas que van a cambiar la cultura de uso de la gente y que va a abrir muchas posibilidades. El billetaje electrónico no solamente impacta fuerte en la cultura de las empresas de transporte, en su manera de manejar el dinero, en los pactos obrero-patronales con el chofer cobrador, y por el otro lado también esta tendencia mundial al desplazamiento del dinero físico por el dinero plástico, que en el caso de los usuarios representa un factor de seguridad. Se podrá robar seguramente el dinero plástico, pero ya no será el ladrón de la Tramontina, ¿verdad? Ya tendrá que ser un ladrón un poco más educado en ciencias informáticas. ¿Cómo va el desarrollo del tema del billetaje, Fernando?
Nosotros seguimos avanzando, estamos ya alcanzando el 50% en implementación de buses. Tenemos ciertos inconvenientes que vamos a salvando a medida que surgen, ¿verdad? Como es un tema nuevo para nosotros, vamos corrigiendo las cosas a medida que van pasando, pero en líneas generales no tenemos mayores inconvenientes, se está utilizando el sistema, se siguen habilitando puntos de recarga y también estamos viendo la posibilidad de ir expandiendo más en la cantidad de buses, ¿verdad?
¿Hay un plazo mandatorio dentro de este proceso de implementación del billetaje en donde se tiene un horizonte a decir a partir del mes tal, del año tal, el 100% debe tener billetaje electrónico?
En el mes de octubre. Esa es la fecha tope por decreto.
Ajá. En el mes, ¿verdad?, de octubre.
Nosotros, así como estamos visualizando, yo creo que vamos a llegar antes a la cobertura total. Uh-huh. Dentro del área metropolitana siempre hablamos.
Bueno, Fernando, es inocultable que el transporte público sea un espacio de gestión empresarial de un enorme peso social y político y de intereses creados muy grandes. Entonces, es un asunto que tiene muchas zonas grises. Una de ellas, que es una zona... Son monstruos, son flotas de motores y hojalata de enorme envergadura, ¿verdad? Casi es en vano tratar de ocultar algunas cosas que pasan porque son tan grandes que se las ven. Y una de esas cosas que se ven es que las empresas de transporte, todas las que pueden, tienen flotas declaradas y flotas fantasmas. Ambas flotas salen el 100% a las calles en las horas pico en una pelea salvaje por disputar pasajero por pasajero, cuadra por cuadra. Digo yo, vamos a ponernos en una hipótesis de que ya es octubre, noviembre del año 2020 y que el 100% de la flota tiene billetaje electrónico. Y asumiendo la realidad, el 120% o el 130%, porque la flota fantasma también tendrá que tener. Digamos, desde una central de administración de cómo se mueve el billetaje en términos de recaudación, ¿ese dato puede llegar a saltar de una auditoría?
Mira, Quique, nosotros habilitamos las instalaciones de los validadores solamente en los buses habilitados, declarados por las empresas. Si existiesen buses fantasmas, estos no van a contar con el billetaje. Y en realidad, si son pescados por nuestros fiscalizadores, van a ser retirados de circulación.
Don Fernando Haider, y en un caso de emergencia, hay que decir que el transportista que tiene un sistema electrónico a bordo tiene una excusa fabulosa, que es nuestra pauperidad en materia de infraestructura. Y hay que reconocer que no somos demasiado justos con el empresario de transporte público cuando le pedimos que el ómnibus sea un precioso ómnibus que podría estar circulando por las calles de Berna, Suiza, cuando en Berna, Suiza, el ómnibus de punta a punta va por un asfalto impecable. En cambio, acá, claro, el 70% del recorrido lo hace por calles maltrechas, y esa vibración y esos golpes pueden alterar el buen funcionamiento del sistema de pagos del ómnibus. ¿Va a seguir habiendo un procedimiento de emergencia por el cual el chofer seguirá siendo chofer cobrador?
Y a partir de octubre ya no, Quique. Y esas situaciones fueron puestas en el plan piloto. Es decir, en el plan piloto nosotros pusimos varios validadores, ¿verdad?, en situaciones, vamos a decir, extremas, es decir, de calles con baches, en otras situaciones más molestas, ¿verdad?, de lo que le puede hacer en las vibraciones al validador, y salieron bastante bien, es decir, funcionan. Es decir, hoy uno puede subirse en un recorrido que tiene un 50% empedrado y otro 50% asfalto, que vos sabes bien que el asfalto es, no sé si es mejor el empedrado o el asfalto, ¿verdad?, pero funcionan. Y en caso de emergencia ellos tienen su flota de reserva, pero a partir de octubre es el 100% cobro electrónico.
Ajá. Ahora, ¿el sistema contempla cierta conectividad o cada unidad es una unidad electrónica pero cautiva de el aparatito es el guardador de todos los secretos y los secretos se descargan en el punto de parada del ómnibus? Salió del punto A, llega al punto B y en el punto B se descarga la información. ¿O hay conectividad en tiempo real y se sabe cómo se está moviendo cada billetaje?
Nosotros vemos a través del centro de monitoreo ese flujo. Ajá. Es decir, es online. Es decir, esa información es online, está conectada.
Cada validador tiene, digamos, un recurso de conectividad, digamos, Wi-Fi.
Wi-Fi, así mismo.
Bueno, qué interesante. Hemos escuchado, don Fernando Haider, que se ha referido muy vagamente, ¿verdad? No pegué lo suficiente las orejitas como para haber sacado una conclusión, pero estamos en una etapa beta, estamos en una etapa de verificación en terreno de cómo funciona la idea, que en teoría debería funcionar porque en demasiadas partes del mundo el billetaje electrónico es lo normal. He escuchado, y me gustaría una aclaración de su parte, que han dicho que hay dificultades de interoperabilidad, que la tarjeta del licenciatario A no es leída por el validador de la empresa B y viceversa. ¿Eso está pasando?
La verdad que no. Son interoperables. Esa es la fuerza de nuestro billetaje electrónico, que el sistema es interoperable. Si uno utiliza la tarjeta A en el validador B, le tiene que funcionar y funciona. Es decir, nosotros ese tipo de inconvenientes no estamos teniendo, Quique.
Bueno, me alegra escuchar.
Si los hay, serían muy aislados, ¿verdad? Porque lo fuerte de este billetaje, como te digo, es la interoperabilidad.
Correcto. Y lo que implica que eventualmente otros licenciatarios podrían entrar también a ofrecer el mismo servicio. Porque yo veo que la tarjeta del billetaje electrónico es una ventana de oportunidades para que los operadores del sistema digan, y también podés pagar tus compras aquí y allá, pagar luz, agua, teléfono, la compra de tu almuerzo, etcétera, etcétera, con la misma tarjeta. ¿Pasaría eventualmente a ser un monedero electrónico en un sentido amplio, no solamente para el transporte público?
Es la idea, Quique, es la idea. Eso sería un paso siguiente, pero sí se puede hacer. Se puede hacer. Hoy, y como te dije, otra cosa, me preguntaste si puede entrar otra operadora. Sí, sí puede entrar otra operadora, siempre y cuando pasen las etapas, ¿verdad?, del decreto de la ley de billetaje.
Claro, porque en nuestro mercado ya tiene jugadores naturales muy muy fuertes, Dinelco, Bancar y compañía, con una expertise demasiado grande en la materia, y transporte público sería un rubro no tradicional para ellos y muy atractivo por la cantidad de dinero que mueve. ¿Cuál es la estimación hoy del promedio de personas, de pasajeros transportados en un día? ¿Supera el 1,5 millones de personas por día en días hábiles?
Te explico ahí. Nosotros tenemos más de 1,100,000 pasajes vendidos por día. Ajá. Es decir, aproximadamente 600,000 personas diariamente utilizan el servicio de transporte público.
600,000 personas. Bueno, qué interesante. Encuentro en esta ventana de oportunidad de cambiar la moneda de pago, muchísimas cosas para el bienestar de la gente, pasando por el factor de la seguridad. ¿Se cortó la llamada? Ok, bueno.